comienza Libertad Constituyente.
Son las 8 y 3 minutos de la mañana y hoy es viernes 4 de mayo de 2012. Y esto es Radio Libertad Constituyente. Dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Margarita Aurora en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Margarita, y buenos días, oyentes. Hoy vamos a centrar las noticias, sobre todo como las hago yo, que es siempre desde un punto de vista crítico. Crítico no quiere decir criticar, estar en contra, quiere decir desde un punto de vista analítico, puesto que las noticias, unas son, pueden ser percibidas con claridad, como cuando se refieren a los hechos meteorológicos o a los resultados de un partido de fútbol, pero tratándose de la de las cuestiones políticas es casi imposible que los lectores, los oyentes y el público en general puedan percibir las noticias como si fuesen una realidad indiscutible. Las noticias, incluso de hechos políticos, se presentan como si fueran ideas. Es casi imposible, digo, evitar que cada periódico dé la misma noticia de un mismo hecho desde un punto de vista diferente, con una valoración política diferente. Y esto complica, como es natural, la comprensión de la realidad política, a la vez que favorece la dispersión ideológica de un mismo hecho según los sectores que lo interpreten y lo difundan. Es bueno desde el punto de vista de la libertad de opinión o de la libertad de prensa, es bueno que existan esas diferencias de percepción, porque permite examinar un mismo hecho desde distintos ángulos o puntos de vista. Pero cuando se trata de cuestiones indiscutibles, como por ejemplo si es de día o de noche, si hay luz del sol o ya no hay luz del sol, pues eso no es susceptible de interpretaciones. Eso o se sabe o no se sabe. Es decir, o se dice la verdad o se miente. Pues esta es la realidad de las situaciones de la prensa y de los medios de comunicación frente a la realidad política en el mundo. Porque no hay todavía, la prensa no ha conquistado una posición de prestigio, de neutralidad y de independencia en las informaciones sobre las noticias, especialmente cuando son de carácter político. Y esto conviene decirlo como introducción en el Día de la Prensa, que se celebró ayer, y es la introducción de nuestra emisora a esa necesidad de veracidad en las informaciones. Una veracidad que de antemano está negada en la mayoría de los medios de comunicación, porque su adscripción a una línea ideológica, su subordinación a una servidumbre política, no hablamos ahora de las servidumbres económicas, que son evidentes. Lo peor es la medios de comunicación son sus servidumbres políticas, su adhesión, su seguimiento a opciones políticas, a ideologías y no a la verdad. Esta es la introducción a nuestro programa de hoy, que va a comenzar, como es natural por su importancia que tiene en España, con las elecciones a la presidencia de la República Francesa, especialmente sobre los resultados o la situación en que se encuentran los franceses después del debate televisado entre los dos candidatos a la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de la República Francesa. Hollande, candidato a la presidencia, y Sarkozy, pretendiente a continuar su mandato.
Hollande refuerza su avance hacia el Elíseo tras el encendido debate. Un 45% de los franceses cree que ganó el socialista y un 41% el presidente. Marine Le Pen considera que la elección ya ha quedado cerrada.
Bien. Como dijimos ayer, porque nosotros siempre tenemos la valentía de lo que se dice vulgarmente, mojarnos. No tenemos miedo a esa ley del periodismo, claro, natural, en las personas poco científicas, a no adelantarse al futuro, a no decir más que la opinión ya, o el hecho ya verificado. Sin embargo, nosotros nos adelantamos con nuestros análisis al futuro y traemos al presente lo que puede producirse mañana. De esa manera, nuestros oyentes han comprobado ya que cada vez que esta emisión, este programa y en concreto mis análisis han aventurado una salida o una solución futura, esta se ha confirmado siempre. Ni un solo caso nos hemos equivocado en los meses que llevamos en esta onda. Pues bien, en el caso de Francia también nos hemos mojado y hemos dicho no solo que era al principio bastante probable el triunfo de Hollande, el candidato del Partido Socialista, sino que ante un caso concreto, como ha sido examinar con frialdad, con independencia de criterio, examinar en las pantallas el intenso y de verdad duro combate entre los dos candidatos a la presidencia, nos hemos aventurado a decir que en ese combate ganó a los puntos Hollande. Y lo dijimos claramente, inmediatamente, antes incluso de conocer las reacciones en los medios de comunicación franceses. Ratificamos hoy nuestra opinión. Un sondeo hecho para Yahoo, por la empresa LH2, ha dictaminado en el sondeo, ha sacado la conclusión que antes del debate televisado tenía una opinión a favor del candidato Hollande un 47%, y después del sondeo, de ese 47%, los partidarios de Hollande han pasado al 56%. Fue para mí, especialmente porque lo seguí directamente en francés, fue clara la victoria de Hollande, sobre todo porque, siendo un hombre como es, moderado y aparentemente incluso apocado, sin embargo, tuvo la habilidad de contrarrestar de una manera extraordinaria la pretenciosa actitud de Sarkozy de hablar como presidente de la República. Y de una manera, claro, hábil. No decía yo como presidente. Decía, un presidente de la República no puede hacer esto. Un presidente de la República no puede hacer lo otro. Refiriéndose a lo contrario del carácter que aparenta Hollande. De ser moderado, tímido. A eso, ¿cómo lo contrarrestó Hollande? Pues de una manera genial. Probablemente lo sabía, como es natural, antes del debate, que Sarkozy iba a hacer abuso de su prepotencia como siendo actualmente el presidente de la República, y sus asesores, o tal vez él, eso no lo puedo saber, tuvieron la intuición de utilizar un latiguillo, Holanda, que contrarrestaba la pretensión de Sarkozy de hablar en tanto que presidente de la República. ¿Cuál fue ese latiguillo? Pues repetir continuamente, en una sola frase, en varias veces, yo, presidente de la República, no gobernaré en favor de la mayoría. Yo, presidente de la República, no trataré a mi primer ministro como a un criado. Yo, presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido demoledor, porque ha destruido por completo no solo la pretenciosa actitud agresiva y presumida de Sarkozy, sino que incluso lo puso en un plan superior, porque lo decía con un tono de tranquilidad que contrastaba con el nerviosismo, la impaciencia y el deseo de mostrar su potencia de Sarkozy. Es verdad que este debate, contra todo lo que esperaba la opinión pública francesa, es decir, los medios de comunicación, ha sido seguido por menos espectadores que en el del año 2007, en el que también Sarkozy se oponía a la que entonces era, o no, la que entonces había sido la esposa de Hollande, Ségolène Royal. Entonces, hoy lo han seguido el debate 2,5 millones menos que entonces. ¿Por qué? ¿Porque hay menos interés? No. Porque hay más convicción de que la política está en campos muy alejados de los intereses reales de los ciudadanos. Hay cansancio de la política. Y eso que Francia se diferencia de España, en que aquí hay partidocracia y en Francia no. ¿Por qué esa diferencia? Pues porque en Francia no rige, no hay listas de partido. Allí en las elecciones, cada distrito electoral presenta sus candidatos, hay varios, y se elige solamente a uno, no hay listas de partido, por tanto, no puede haber partidocracia. Y por eso el interés por la política en Francia es mucho mayor que en España. Pero aún así, la situación europea y la subordinación de Sarkozy a Alemania, a la señora Merkel, ha determinado ese cansancio, ese hastío de una gran parte de los ciudadanos franceses. Con esta advertencia, sin embargo, no, los que no lo vieron, yo creo que perdieron un espectáculo, porque fue lo que se pudo ver en la televisión, fue un verdadero choque psicológico entre dos personalidades opuestas. Y desde luego en ese choque, para mí, lo dije al instante mismo de verlo, Hollande ganó a los puntos. Y se sabía de antemano que, como llevaba ventaja Hollande de 6-7 puntos antes del debate, en las encuestas lo daban por ganador, se sabía que para que Sarkozy pudiera cambiar la situación y pasar a ser el candidato favorito, tendría que ganar por el caos. Tenía que derrotar completamente y claramente a Holanda. Y eso es evidente que no sucedió. Y la situación actual es muy favorable a Holanda por dos circunstancias. Primero, porque las encuestas siguen siendo favorables a Holanda después del debate. Si lo dan por ganador, si casi todos los medios dicen que quien ha ganado ha sido Holanda. Pero además de eso, los dos partidos vencidos en la primera vuelta, el de Le Pen, el FN, y el del Beirut, los dos partidos, el primero indirectamente apoya a Hollande, puesto que ha pedido el voto en blanco en la segunda vuelta, eso es apoyar a Hollande, está clarísimo. Y además lo ha dicho la propia Le Pen. Y Beirut, el otro partido que sacó nada menos que el 8%, que eso es bastante, pues ese Beirut ha declarado expresamente que él da su voto a Hollande. Por tanto, yo sigo pensando, igual que el primer día que hablé en esta radio sobre ese tema, sobre este tema, sigo pensando que Hollande tiene en su mano la victoria y que será el futuro presidente de la República Francesa, lo cual va a tener consecuencias, desde luego, para Europa y para España. la consecuencia inmediata es que este hombre, con razón o sin ella, errado o acertado, va a introducir una compensación a la política de reajuste, de recorte y restrictiva del gasto, va a introducir una medida de estímulo a la demanda de crecimiento, aunque sean controladas y reducidas a sectores determinados, y esto va a tener repercusión en Europa. Y, como no, también va a repercutir en España, donde se va a ver contrarrestada la política unidimensional de Rajoy, que por su fracaso primero en sus pretensiones de obtener un objetivo del déficit superior al que ha obtenido, porque quería tener 5,8 y solamente le toleraron el 5,3, y desde entonces ha plegado al 100% a los deseos y a las intenciones de Alemania, de la señora Merkel, pues también se va a ver afectado por el triunfo de Holanda. Pasamos a la segunda noticia, Margarita.
Draghi pide que España persevere en las reformas y acelere con la banca. El presidente del Banco Central Europeo alaba los esfuerzos del gobierno y plantea la necesidad de impulsar un plan de crecimiento común con inversiones del BEI. El italiano defiende reducir gastos frente a recortar inversiones. Rajoy subraya ante Draghi el papel del Banco Central Europeo para inyectar liquidez.
Muy bien, Margarita, gracias. Ha resumido los puntos esenciales, así que lo has también, y solamente yo voy a comentar los aspectos más novedosos y también algunos inéditos. Por ejemplo, Barcelona ha sido tomada por la policía. Ha sido escandaloso el aparato desplegado, tanto de helicópteros como motos, vehículos, tiradores apostados en las azoteas de los edificios. Esto es demasiado. No se puede hacer un alarde semejante para que luego no haya ni un solo detenido, ni un solo incidente, si no ha habido nada, nada de nada. Y ese aparato, ese gasto. Pero incluso Durán y Lleida ha dicho que se han pasado. Pues claro que se han pasado. ¿Qué es lo que, cuál es lo que ha ahora procurado? Pasemos al contenido. ¿Qué es lo que ha procurado? ¿Qué es lo que ha aprobado el Banco Central Europeo en su reunión de Barcelona, que, como ya dije otra vez, se hace solamente, su sede está en Frankfurt, en Alemania, y solamente hace dos salidas a otro país europeo para celebrar sus reuniones? Y esta de Barcelona ha sido una de las salidas a un país distinto, a la salida de Alemania. Su presidente es el italiano Mario Draghi. Y Draghi, o Draghi, ha expresado con claridad que lo que pide el Banco Central son más reformas y soluciones bancarias. Hablo sobre todo con relación a España. También se ha anunciado que no rebajarán los tipos, el tema de más interés para el usuario de hipotecas, puesto que sirven de referencia para las hipotecas, pues no va a rebajar los tipos. Y cuando se esperaba un pronunciamiento claro del Banco Central sobre la cuestión principal de la política económica de recorte, no lo ha hecho, pero en cambio sí que se ha hablado de la posibilidad, que ya él había antes, el propio presidente Mario Draghi ya lo había dicho, que se había pronunciado sobre una agenda de crecimiento. Pues bien, ya otra vez aquí ha insistido sobre el papel del Banco Europeo de Inversión para que opere más que en forma de créditos, en forma de apoyo a las infraestructuras, de desarrollo de infraestructuras. Lo que desde luego no hará es lo que le ha pedido Rajoy expresamente. Ha dicho que no, de momento ha dicho que no, y es la compra de deuda española mediante dinero para la compra de bonos de la deuda española, o de manera indirecta dando créditos a los bancos para que estos sean los bancos los que compren la deuda. La primera cuestión claramente ha sido, su respuesta ha sido negativa, y en cuanto a la segunda ha quedado aplazada para la reunión del mes que viene. Esto ha motivado una oscilación brutal de la bolsa, que estando en una reacción positiva en los comienzos, antes de conocerse las noticias de Barcelona, en una reacción positiva tras el descalabro de ayer, era natural que se esperara un crecimiento. Sin embargo, al conocerse las noticias de los acuerdos y resoluciones del Banco Central en su reunión de Barcelona, cayó estrepitosamente y apenas pudo aguantar unas décimas por encima del cero. De esta forma, claro, también ha tenido también, claro, tengo que estar acordándome de que respecto a los activos tóxicos de los bancos en España, se sabe que son, bueno, se sabe, posiblemente serán más, nunca menos, que son 184 mil millones de euros. Y es imposible que haya una solución de la, como pide Draghi y el Banco Central, una solución bancaria sin resolver este problema. Y todavía está enredada España en si la necesidad de crear un banco malo, como defienden tantísimos banqueros, o de buscar unas soluciones de adecuación lo más rápida que se pueda de la situación real de la economía a la situación del balance, aflorando las pérdidas y declarando, rebajando el valor de los activos tóxicos que tanto mal están causando a la banca y al prestigio de la banca. De esta manera, la crítica situación económica de Europa no podrá ser, y en concreto la de España, no podrá ser afrontada con éxito mientras no se enfrente de verdad el problema de los activos tóxicos, los 184 mil millones que lastran el prestigio y la solvencia de la banca española ante el mundo. Otra noticia.
Valencia coloca deuda a 6 meses a tipos superiores a Grecia o Portugal. La Generalitat ofrece un 7%, 2 puntos más que Atenas, para refinanciar 500 millones. El gobierno de Fabra necesita renovar 5.000 millones en 2012. Valencia necesita emitir bonos por casi 1.000 millones más este mes. Los hispanobonos pueden alejar el fantasma de la intervención.
Bien, el problema está en que no es nada fácil ni claro que puedan emitirse ni hispanobonos ni bonos patrióticos como intentó la Comunidad Valenciana ante un fracaso total, puesto que no fueron cubiertos. El bono patriótico es aquel que se limita a que sea suscrito por los propios, llamo ciudadanos porque no lo son, pero en fin, por los propios suscriptores de bonos de la comunidad. Hispanobonos, los que se extiende, quieren crear bonos que puedan ser suscritos por todas las comunidades y avalados por el Estado. Todo esto hasta ahora son utopías. Primero, cuando se intentó en Valencia, el bono patriótico fue un fracaso. Y la idea de crear hispanobonos con el aval del Estado es que eso va a estar prohibido, va a ser perseguido y prohibido por el Banco Central. Es que eso alteraría por completo las normas dictadas para obtener los resultados que se están persiguiendo con tanta tenacidad de los reducción de la deuda, que afectan en unos porcentajes tan dañinos a los presupuestos del Estado. Por eso yo no creo que la solución de la voluntad valenciana es la segunda más endeudada de España, ¿no? Y no creo que la solución de los hispanobonos ni de los bonos patrióticos pueda ayudarla a salir del enorme pantano de deuda en el que se encuentra. Desde luego es ya aparatoso que no es que esté pagando el 7% Valencia en una deuda de 500 millones, pero es que tiene inmediatamente otra igual este mes, sino que las cantidades pagadas por Grecia, Irlanda y Portugal fueron infinitamente más baratas. Es decir, en Grecia fue un 2%, Irlanda fue un 1,9%, en Portugal también fue, no, incluso no creo, creo, no sé si os recuerdo ahora, si fue Irlanda o Portugal, incluso llegó al 1. Es imposible mantener el pago por Valencia. Bueno, puede haberlo hecho durante un mes, pero eso no se puede mantener ni siquiera durante un trimestre. Eso sería ya la quiebra definitiva de la Comunidad Valenciana. Otra noticia, Margarita.
Las autonomías no controladas por el PP se resisten al plan de recortes. El gobierno dice a la Unión Europea que controla las autonomías, pero las que no gobierna se rebelan. Euskadi atenderá a los sin papeles. Andalucía no quiere aplicar la reforma laboral. Canarias se desmarca de recortes en educación. Y Cataluña pide más ajustes.
Bueno, otra vez creo que el resumen es tan bueno que no necesita comentarios míos. Así que muchas gracias, Margarita, por la claridad con la que ha resumido este caos en las autonomías, que lo hay de verdad. Hay una rebelión, en realidad, de las autonomías contra el gobierno central de España. Y además, el anuncio de Euskadi de que va a recurrir al Tribunal Supremo, porque el gobierno central ha invadido competencias, ¿no?, en todas las materias que ha legislado: sanidad, educación, el copago farmacéutico. Y que además su renuncia a aplicar la amnistía fiscal en realidad equivale a una rebelión de Euskadi contra el gobierno central. Y en Canarias, que no subirá la ratio de cada de alumnos por clase, pues es también una rebelión contra una de las normas de recortes de gastos más importantes que piensa aplicar el gobierno central. Lo mismo que en Cataluña, también es de una importancia enorme por su valor simbólico, la diferencia con el resto de España por el pago de 5 euros por cada noche de hospital. Algo, esa diferencia de Cataluña, que se está observando, sobre todo ahora, con mucho aparato de publicidad y de propaganda, en el tema de los peajes. Porque ahí también Cataluña se diferencia de toda España, sin duda ninguna, a causa de la diferencia del estado de la infraestructura de las viales, de las carreteras, entre Cataluña y el resto de España, y sobre todo de las autovías, hoy de las aquellas donde son gratuitas en el resto de España, mientras en cambio se impone el peaje en Cataluña. Pero estas diferencias van a estallar, porque es que cada vez es más patente que no es lo mismo la vida de un español en Cataluña, el País Vasco, que en el resto de España. Y esto es verdaderamente intolerable. Bien, otra noticia.
¿Sobre peaje?
No, eso ya está dicho.
Vale, sobre el PP. El juicio.
Hay una sobre la servidumbre de la... ayer fue el día de la prensa. ¿Sobre eso no hay nada en la prensa? Claro que algo habrá, la fuerza. Ayer fue el día de la prensa y los periodistas hablaron a los 36 años de la fundación del País. ¿No tiene nada de esto, Margarita?
De libertad de prensa, no he encontrado
ni
nada.
¿Ni el día de la libertad de prensa de ayer? Bueno, bien, de acuerdo, lo diré yo. Bueno, pues ayer fue día de la libertad de prensa y se cumplieron los 36 años de la aparición del País. Cuando apareció el País, yo estaba en la cárcel de Carabanchel. Y allí, evidentemente, teníamos un solo ejemplar. No sé cómo, no recuerdo si nos lo daban o alguien, de buena fe, o alguien se lo agenciaba, no lo sé. Nos reuníamos todos los presos políticos, o por lo menos la gran mayoría, no todos, no, para leer. Uno leía el periódico y los demás en silencio, bien, con bastante disciplina, lo escuchábamos. Yo recuerdo, ya desde el primer día de aparición del País, que allí en la cárcel, cuando terminó la lección, yo dije, sí, este periódico es mejor que todo lo que hay, tiene una buena estructura, pero es un periódico reformista. Es un periódico que va a estar a favor de los pactos con el régimen franquista. Como es natural, me acuerdo que los que estaban allí, Santiago Montero del Partido Comunista y muchos otros, dijeron que no, que allí había claramente una ruptura. Digo, bueno, ya lo veréis. Bueno, no hizo falta esperar que yo saliera de la cárcel para que allí mismo, durante los primeros tres meses del País, se percibiera que era un País reformista que apoyaba la continuidad del régimen franquista a través de la monarquía de Juan Carlos, a través del propio gobierno en plaza, y como ha sido después. El País siempre ha sido un país, un periódico oportunista, no tiene ideales. Y es natural que no lo tuviera, porque el principal fundador, aunque hubo en la fundación del periódico, concurrieron muchas personas de diferentes ideologías políticas, como Fraga por un lado o Ramón Tamames por otro. Sin embargo, la voz cantante la llevaba el grupo alrededor de Ortega, capitaneado económicamente por Polanco. Y Polanco había hecho su fortuna con las exportaciones de libros y favorecido por el franquismo. Todo el mundo sabía que Polanco era un franquista y que él tenía allí la voz cantante. Esto determinó el porvenir del país. Yo intenté durante un momento, durante una época, al cabo cuando salí de la cárcel, años después, intenté controlar, adquirir la mayoría del país, y llegué a tener el 28% de las acciones adquiridas en secreto, porque a mí no me hubieran dejado adquirir ni una. Llegué a tener el doble de las acciones que Polanco, pero se enteraron por una traición del que las estaba comprando, que era un, no os digo su nombre, ¿para qué? Y sí, y una maniobra de Rafael Pérez Escolar, que se enteró y hizo unas maniobras, se enteraron, vino a verme Cebrián a mi despacho, asustado, y al comprobar que en efecto yo tenía ese control, me comunicó que habían celebrado una reunión, no solo los periodistas, sino también los obreros y los talleres, para que si yo me hacía cargo del periódico, hacer inmediatamente un boicot tan grande que sería imposible que yo gobernara. Esto me lo dijo a mí mismo Cebrián en mi despacho. El hecho es que yo ya, ante esa situación, viendo que no podía controlar el periódico, porque lo que a otro, yo con el 28% no hubiera podido hacer nada, porque un bloque entero se hubiera constituido contra mí. En cambio Polanco, con un 14% sí, contaba con el apoyo de Marx y de todos, y sí podía tener el control del periódico. Por eso decidí venderlo, pero puse como condición, para no favorecer a quien me hacía la oferta, que era Polanco, a través de Ramón Mendoza, que fue presidente del Club Madrid, que vino todos los días, venía a verme para pedirme la compra, y al final lo vendí, pero con la condición que se distribuyera por partes iguales entre el Consejo de Administración. Y así se hizo. Bueno, pues hoy celebra 36 años... ...y el país no ha hecho más que ratificar mi impresión primera, que ha sido un periódico que presume de ser progresista, es decir, que presume de estar al lado del socialismo, para defender los valores tradicionales del capitalismo, para defender a los herederos del franquismo, defender la monarquía y defender todo aquello contra lo que yo he combatido y sigo combatiendo. El periódico El País es el símbolo de la socialdemocracia, es decir, el símbolo de la falsedad de los valores de izquierda, el símbolo de los simulacros, del como si. Lo que El País dibuja es como si España fuera otra cosa, como si España fuera democracia, como si España fuera decidida, como si en España hubiera investigación, como si en España la universidad fuera libre, independiente y bien formada. Ese es El País, el que dibuja la España del como si. Y en esa situación, pues claro, nosotros en este medio celebramos el Día de la Libertad de Prensa con más libertad, con más franqueza, con más valentía, para denunciar todo aquello que es mentira o semi-mentira, como es casi todo lo que dice el periódico El País. ¿Futuro del periodismo? Pues claro que el futuro del periodismo siempre lo habrá. ¿Pero qué futuro? Pues el futuro de la verdad. No el futuro técnico, como siempre en la discusión, que si los digitales permiten, ahogan o no permiten el desarrollo de la prensa de papel. Todo eso son cuestiones técnicas y no es verdad. Siempre habrá periodismo de papel, siempre hay campo para los dos. Las condiciones de lectura son diferentes, del tiempo de inmediatez también son diferentes, y aunque ahora ya no haya, no tenga tanta tanta potencia el periodismo como la tuvo en sus comienzos, por ejemplo en Inglaterra, que llegó el gobierno a cambiar los horarios de los trenes para que coincidieran con la hora de las salidas de los periódicos, aunque ya no se tenga esa influencia, hoy los gobiernos tienen dos servidumbres, los gobiernos europeos. Una, la financiera. Dependen de los bancos, depende del capital financiero. No quiere decir que manden, el capital financiero no manda en los gobiernos, sí, depende de ellos. La subordinación la deciden los propios gobernantes. Uno es ese, la de la subvención de los bancos. Y la segunda es la subvención a los medios, a los periódicos, a las televisiones. Por eso en España es tan exagerado que cada gobierno se ha fabricado su televisión. Cada autonomía tiene su televisión. Y también cada gobierno y cada autonomía quiere tener su periódico. Y lo financian y lo pagan. Y ese es el caos y la putrefacción de las relaciones entre el poder y la prensa. Están podridas. Y cuanto antes se terminen, mejor. La prensa no tiene que tener relaciones ninguna con el poder, más que aquellas que se deriven de las posiciones públicas de ambos. El gobierno, el poder, que gobierne y diga los criterios y que la prensa denuncie todo aquello que sea falso, mentira o peligroso. Esa es la situación y el mensaje que en el Día de la Prensa lanza a la opinión pública esta emisora de radio. Otra noticia.
Las Palmas de Gran Canaria. Era una secta en la que el miedo y la amenaza estaban siempre ahí. Comienza un juicio sin precedentes por abusos sexuales a 61 víctimas. La Fiscalía pide 303 años para Torres Baena, maestro de karate de Las Palmas. La audiencia dice que los imputados declaren en vista pública. Los testimonios son falsos, espetó el excampeón de karate.
Muy bien, pase a la siguiente noticia. Gracias por este resumen. Bueno, a ver, en Irlanda ha acordado la extradición, ¿no?
El alto tribunal de Irlanda da luz verde a la extradición a España del expreso etarra Iñaki de Juana Chaos. Actualmente se encuentra en paradero desconocido.
Exacto, muy bien. Y finalmente, también la desagradable noticia de este Calatrava, de este artista que cobra 94 millones. A ver, Margarita, ¿en qué?
La Generalitat Valenciana pagó 94 millones de euros a Calatrava por la Ciudad de las Ciencias. El diputado de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, lo ha denunciado. El coste total del complejo cultural asciende a más de 1.000 millones de euros. Facturaba a la Generalitat sin IVA por residir en Suiza.
No, estos son los artistas financiados por el Estado. Calatrava, uno de ellos. Bien. Pasemos ya una cortísima publicidad porque no tenemos tiempo y pasemos ya luego enseguida a las noticias internacionales.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Son las 8:41 de la mañana. Continuamos en Radio Libertad Constituyente. Ahora con noticias internacionales. Argentina aprovecha los Juegos Olímpicos de Londres para reivindicar la soberanía de Malvinas. Un vídeo del gobierno muestra a un deportista argentino entrenando en las islas. También respaldo absoluto de los diputados argentinos a la expropiación de YPF. Fernández de Kirchner culmina el proceso iniciado el 16 de abril con el respaldo mayoritario de la oposición.
Bien, en este caso quiero solamente señalar que nunca antes, durante el mandato de la señora Kirchner, se había producido una unanimidad tan grande en el Congreso, en la Asamblea de Diputados, puesto que ha sido unánime el apoyo a la nacionalización de Repsol, de la filial de Repsol en Argentina. Y sí quiero aprovechar esta noticia sobre la nacionalización relacionándola con la de la red eléctrica de Bolivia para decir que en Uruguay, el presidente de Uruguay ha hecho unas declaraciones diciendo, pero temerosas, porque la verdad es que no se pronuncia claramente, pero diciendo que no hay tendencia en América Latina a expropiar. Claro, está defendiendo a América Latina del temor que cunda por el resto del mundo, que hay tendencia en los nuevos gobiernos, en los gobiernos, a la nacionalización de las empresas extranjeras. Es la voz del presidente Uruguay el que sale en defensa de ese de peligro, de esa creencia, pero con muy poca convicción. Veamos la siguiente noticia, Margarita.
China no tolera la injerencia en asuntos internos. En 2 meses, Pekín ha sacado a 2 ciudadanos del refugio en sedes de Estados Unidos. El disidente ciego Chen y Wang Li, ex brazo derecho de Po Xilai.
Claro. En cuanto a la segunda noticia, ya la hemos comentado muchas veces aquí, y está muy conocida, que es el asesinato de un inglés implicado, al parecer, en un tráfico importante de divisas, y que se consideraba que el asesino hoy había sido directamente o dirigido por él, por el jefe de la policía y secretario del jefe del partido en la provincia tan importante donde se ha producido. Pero ahora, aquí la noticia hoy tiene mayor importancia, no por ese asunto que continúa en vigor y produciendo efectos muy perjudiciales para el Partido Comunista Chino, sino en la situación en la que ha situado, delicada, en la que el disidente Chen, un famoso porque es ciego y por su disidencia, en que ha situado a la secretaria de Estado de Estados Unidos, la señora Clinton, en su visita a China, pues que tiene un problema grave. Ya advirtió Obama que cada vez que hay un viaje de representantes de Estados Unidos a China, siempre se plantean los problemas de los derechos humanos. Pero es que esta vez es un disidente que ya ha adquirido notoriedad mundial y que está en una situación de mucha tensión entre China y estamos pendientes, en China y Estados Unidos, y estamos pendientes de cuál será la salida a este difícil problema. A ver, otra.
Obama renueva su compromiso con la reforma migratoria. La comunidad hispana puede jugar un papel clave en las próximas elecciones presidenciales.
Bien, el problema este sería muy largo, porque estamos cortos de tiempo, pero ya se conoce. Por lo pronto, con México ha disminuido la tradicional tensión entre Estados Unidos y México, puesto que estadísticas muy, muy recientes, de las que nos hicimos aquí caso porque tienen muchísima importancia, hoy el número de mexicanos que salen hacia Estados Unidos viene a estar equiparado con el que entran de Estados Unidos, lo cual ha rebajado la tensión. Pero no ha desaparecido el problema de las tensiones tradicionales en la frontera sobre la inmigración ilegal y sobre el tratamiento de los extranjeros inmigrantes ilegalmente en Estados Unidos. Pasemos a otra noticia, Margarita.
Putin ofrece tratamiento médico a Timoshenko en Rusia. En 2009, Putin y Timoshenko firmaron unos acuerdos para la expropiación de gas ruso que motivaron la entrada en prisión de la ex primera ministra de Ucrania.
Bueno, yo creo que esa noticia está un poco deformada. ¿Ha dicho en qué año? ¿Ha dicho los? Repita, ¿en qué año?
2009.
¿Los acuerdos entre Putin y Timoshenko? Yo creo que es posible, pero yo las informaciones, porque he seguido este asunto desde hace algún tiempo, desde que se produjo, y yo no recuerdo que sea motivado el encarcelamiento a consecuencia de los acuerdos con Putin. Yo creo que no, pero en fin, veremos a ver a confirmarlo el día siguiente. El hecho es que Timoshenko era una persona ya muy rica antes de ser la presidente, la jefe del gobierno en Ucrania, pero no sé el motivo concreto. Yo no sé, porque es la primera vez que yo oigo que se relaciona directamente con los acuerdos con Putin. El hecho es que ha sido de verdad encarcelada por acusándola de corrupción, pero no, el tipo concreto está por ver. En cualquier caso, Timoshenko, por lo que hoy está en los periódicos del mundo entero, es porque ha denunciado que ha sido golpeada, que ha sido torturada, que ha sido maltratada en la cárcel donde está en Kiev, en Ucrania. Y la noticia esta de hoy es que Putin, a la vista de esa noticia, ofrece tratamiento médico a Timoshenko en la cárcel. La noticia es importante porque revela, primero, la atención, el cuidado que el gobierno ruso puede tener hacia Timoshenko, pero también sería, a lo mejor, menos valor si es verdad que se confirma, que yo no lo sé, pero tampoco lo niego porque no tengo suficientes conocimientos para saber si el motivo concreto del encarcelamiento de Timoshenko está o no relacionado con sus acuerdos con Putin. Bien,
Londres. Los laboristas toman ventaja en las municipales británicas. La alianza de conservadores y liberaldemócratas queda debilitada. Los conservadores pierden un tercio de concejales y los liberales la mitad.
Bien, en cuanto a la alcaldía de Londres, ¿no dice? En cuanto a Londres, ¿qué es lo que interesaba? ¿Las posiciones de Johnson y de Leventon?
Pues no, no.
No, bien, lo diré yo. Además del interés natural que hay por las elecciones locales, se llaman en Inglaterra, que son las correspondientes a las municipales aquí en España, aparte de ese interés, hay especial significación siempre en la elección del alcalde de Londres, no solo porque es la megápolis de Inglaterra en Londres, sino porque hay tradicionalmente el poder del alcalde de Londres muy grande. Y incluso siempre se perfila como para suceder o sustituir a los jefes de los partidos gobernantes. En este caso, el candidato Livingstone es el candidato social laborista y en las encuestas va delante, lo darán ganador. La derrota del Tory Johnson sería bastante grave para el partido en el gobierno, porque vaticina casi la elección de Londres, el resultado de las elecciones siguientes al gobierno, y por eso es importantísimo quién ocupe la alcaldía de Londres, y hoy todo está a favor del candidato laborista, que es Livingstone. Bien, a ver qué otras noticias.
Documentos incautados a Bin Laden muestran que ya no lideraba el yihadismo. La Casa Blanca permite que se publiquen documentos personales tras su muerte. El líder de Al-Qaeda desconfiaba de otros grupos terroristas islámicos.
La noticia es completa, no necesita comentario, pero yo he leído algo en la televisión, a ver si lo encuentras, Margarita, sobre Facebook. ¿No hay una noticia importante sobre Facebook que ha salido?
Sí. A ver, ¿cuál es? Facebook saldrá a bolsa valorada en 73.000 millones de euros.
Eso es. No dice más que eso. No hay comentarios.
Ahora mismo, a ver, espera un momento.
No importa. Sí,
la colocación supondrá captar 10.300 millones en la mayor OPV de Internet. Si se cumple el calendario previsto, empezará a cotizar en 2 semanas.
Exactamente. Esa era la noticia que yo quería saber. Es decir, que esto acredita una vez más los grandes negocios que proporciona Internet con las nuevas tecnologías para hacer más fácil y más apetecible el uso de Internet, no solo ya en la juventud, sino para personas mayores como yo, que no habiendo sido educado en el uso de Internet, sin embargo, cada día me veo más obligado a tener que consultar pues los instrumentos, las plataformas que me ofrece Internet para el conocimiento de la actualidad e incluso ya como biblioteca en aquellos asuntos donde no llega mi biblioteca a pesar de su extensión, y por tanto estoy agradecido, y esta noticia de Facebook pues es agradable porque indica el triunfo de una nueva plataforma para acceso al conocimiento y a la comunicación entre los usuarios de Internet. Bien, otra noticia.
Alemania planea recortar cirugías a la tercera edad y limitar a casos muy concretos los implantes de rodillas y caderas a personas mayores.
No conozco bien esta noticia, no puedo comentarla, porque si tiene algún comentario lo puede decir, y si no, pasamos. No tengo información para poder comentar el sentido de esta noticia. ¿La tienes acaso? No. ¿Usted la tiene o no?
No, en este momento no.
Bueno, pues entonces, a ver, vamos a ver otra noticia, si tiene una o más, dos, antes de pasar a la última noticia, que será esta vez sobre arte.
La crisis dispara un 300% el abandono de niños en Grecia al no poder darles de comer. Asfixiados por los recortes, castigarán con su voto a los partidos mayoritarios el domingo.
Pues no, como no tengo noticias, me basta con lo que has dicho. ¿Hay alguna otra noticia que interese mencionar antes de pasar a la última noticia que daré yo? ¿Tiene
pues
alguna ahí?
No.
Bien, pues después de este resumen, en el comentario crítico y analítico de las noticias españolas e internacionales, La noticia para mí interesante del día es el que parece ser, todavía hay que ser muy cautos, el descubrimiento en el Prado, en el Museo del Prado de Madrid, de un nuevo Tiziano. Tiziano, como sabéis, es uno de los grandes pintores italianos del Renacimiento, del segundo Renacimiento, que es del siglo XVI, porque el primer Renacimiento es del siglo XV. Y este se le llama segundo Renacimiento porque, así como el primer Renacimiento se inicia con los escultores que imponen su ley a los pintores, por ejemplo, quizás el más famoso pintor del siglo XV, Botticelli, pues Botticelli es alumno, es seguidor del concepto del arte plástico introducido por la perspectiva de los escultores, especialmente de los bajos relieves, donde predomina el dibujo fuerte del contorno, y ahí Botticelli fue el más grande. Pero esto duró hasta Leonardo. Leonardo inicia la revolución de los pintores, que imponen su hegemonía sobre los escultores e inauguran ya el segundo Renacimiento, que es el del siglo XVI. Dentro del segundo Renacimiento, junto a Rafael y a los grandes, y a Miguel Ángel y a los grandes pintores florentinos, aparece la escuela veneciana con una fuerza tremenda en el color y también en la decoración, donde están, claro, pues los Veronés, donde están los Tintoretto, etc. Y en Tiziano aparece que fue el pintor de Carlos V, aparece una conjunción tanto de la tradición del siglo XV, donde tiene tantísima importancia el dibujo y el contorno, con el colorido y la nueva y la perspectiva que añade al dibujo el propio color y la tonalidad y el distanciamiento que pone al espectador el propio manejo del color. Y Tiziano ya ha sido un maestro, ha sido uno de los grandes maestros de la pintura en esa combinación de las dos perspectivas, y el vigor de Tiziano ha sido ejemplar. Lo que está descubierto no lo sé todavía, porque de momento no tengo más que un anuncio, y voy a seguir con muchísima atención porque el Tiziano es uno de los pintores que más me seduce, quiero decir, que más me agrada, que más he estudiado, y que incluso he llegado a ver en una pequeña cabeza de un cuadro de Tiziano que se destruyó en España y que está en una carta dirigida a Carlos V, y llegué a ver en un fragmento pequeño en el firmamento, por los colores que existían ahí, llegué a ver y adivinar que podía ser un resto de Tiziano, y tuve la satisfacción que uno de los más grandes críticos de arte de Estados Unidos, especialista en Tiziano, con ese mismo fragmento dijo que era Tiziano, y se fijó exactamente en el mismo fragmento del cielo que para mí había sido determinante para decir que había sido Tiziano. Pues bien, aquí todavía este cuadro de Tiziano, que es, desde luego, no es solo es un San Juan Bautista, y que hay ya otra versión conocida, muy conocida, del Tiziano. Pero lo que me extraña en esta visión, uno, que el cielo está despejado, salvo una nube blanca, pero no tiene los matices en las nubes que casi siempre están presentes en los cuadros de Tiziano. Eso no importa, simplemente estoy diciendo que hay eso, pero no quiero decir que no sea, es solo que me llama la atención eso. Y segundo, que la limpieza a que ha sido sometido, o que todavía ha mostrado una luminosidad que el otro no tenía, porque esta versión de San Juan Bautista de Tiziano se está restaurando en la Pinacoteca, en el Prado, y esa obra que está descubierta, que está ahora limpiando, estaba en una iglesia. No conozco más detalles más que estos, por lo que me es muy difícil llegar a precisar más, pero sí que veo una diferencia enorme entre la belleza de este Tiziano recién descubierto, o por lo menos recién descubierto como Tiziano, puesto que la obra estaba ya aquí en España, pero hay una diferencia enorme con la Gioconda, que tanto recordaréis que se habló, y que yo consideré que no era ni que era auténtica ni una copia buena, como en, después ha sido en efecto confirmado por todos los expertos que la han visto. Pues en cambio aquí me da una enorme alegría porque tiene todas las apariencias de ser un Tiziano auténtico, aunque muy original en el color y en el tratamiento. Eso nos lo dirán los días sucesivos cuando sea ya, por lo menos cuando yo lo diré cuando lo vea en una foto, que me vea muy bien cuáles son sus trazos característicos, aunque en principio tiene una gran belleza y me alegro porque sería un tesoro que España contara con otro Tiziano más. Es una maravilla y una alegría para todo amante del arte saber que este Tiziano puede ser auténtico y que además esté en España. Gracias, oyentes. Hemos cumplido ya la hora y mañana continuaremos con el análisis crítico de la prensa y con las noticias más interesantes del día. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Margarita.
Y hasta el lunes.
Hasta el lunes, es verdad. Para ti, claro, para el lunes, para mí no. De acuerdo.